siempre contigo.
La organización Human Rights Watch presenta informes sobre la represión del régimen cubano tras las protestas del 11 de julio.
Firmantes de las cartas de notificación para la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre denuncian detenciones e interrogatorios.
Estados Unidos repatrió a decenas de cubanos que habían sido interceptados en precarias embarcaciones y recuerda que existen vías legales para la emigración.
Periodistas independientes en Nicaragua alertan sobre falta de seguridad y acceso a información para cubrir las votaciones del 7 de noviembre.
Y Washington envía equipo a Haití para asistir en la liberación de un grupo de misioneros cristianos estadounidenses secuestrados por una banda criminal.
Radio Martí Noticias.
12:01 del mediodía de este martes 19 de octubre del año 2021 y aquí estamos como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo, la actualizada, la que tenemos en nuestra redacción de noticias. El equipo de este martes está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción se encuentra hoy Oscar Rodríguez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y, como siempre, en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
La organización Human Rights Watch presenta hoy en Miami el informe Cuba, detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos.
La presentación tiene lugar en el Miami Dade College y la exposición del informe está a cargo del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
A 100 días de las protestas del 11 de julio, se presentará un informe exhaustivo sobre la brutal represión del régimen cubano contra manifestantes, anunció Vivanco en Twitter.
El informe se basa en las denuncias recibidas por la Organización Defensora de los Derechos sobre la Violencia que fue desatada contra el pueblo por el régimen cubano en los días 11, 12 y 13 del pasado mes de julio, cuando multitudes de cubanos se lanzaron a las calles de todo el país al grito de libertad.
La policía política detuvo e interrogó a dos de los firmantes de las cartas a las autoridades, notificándolas sobre la realización de la marcha cívica del 15 de noviembre. Yolanda Huerga amplía la información.
El escritor José Gabriel Barrenechea Chávez estuvo 48 horas detenido en la unidad policial conocida como el Capri del municipio habanero de Arroyo Naranjo.
Un operativo de la policía y la seguridad del Estado se me esposó para llevarme a la estación. Estuve retenido desde el jueves hasta el sábado al mediodía. La intención de la detención era fundamentalmente intentar quebrarme para que yo no participara en la manifestación, que yo le firmara algún documento o algún papel en que aceptara no participar en la manifestación del 15 de noviembre.
Barrenechea, natural de Encrucijada, Villa Clara, es uno de los firmantes de la carta que un grupo de ciudadanos de esa provincia entregaron en las oficinas de la Intendencia Municipal y el gobierno, avisando su disposición a realizar la marcha cívica. La policía política levantó un acta de advertencia al escritor y trató de hacerle pagar una fianza que al final no radicaron.
Y nada, en general fue eso. Ellos me dejaron claro que no iba a haber manifestación, que en Cuba ninguna iniciativa que partiera de la contrarrevolución, o sea, los que no estamos con la revolución, ellos le iban a aceptar.
Del mismo modo fue citado el sábado a la 11ª unidad de San Miguel del Padrón, en la capital cubana, el abogado Fernando Almeida Rodríguez, miembro de la plataforma Archipiélago, con el fin de amedrentarlo sobre su asistencia a la manifestación. La marcha cívica del 15N, concebida inicialmente para el 20 de noviembre, fue adelantada para evitar enfrentamientos entre cubanos a raíz de la decisión del régimen de declarar esa fecha como Día de la Defensa Nacional y militarizar las calles. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y jóvenes artistas cubanos permanecen sin ser llevados a juicio en las prisiones de la isla, donde enferman y protestan con prolongados ayunos por su encarcelamiento. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El periodista independiente Esteban Rodríguez, encarcelado en la prisión combinado del Este, está convencido de que no ha cometido delito alguno. Así lo dijo en una breve llamada telefónica este lunes al también comunicador Héctor Luis Valdés Cocho, a quien Radio Martí contactó.
Me comunica, como le estaba diciendo, que se encuentra firme en sus convicciones. Él sabe que no cometió delito alguno, que lo único que hizo fue manifestarse pacíficamente. Pues a Esteban, Fiscalía le ha denegado dos cambios de medida. Esteban pasó el COVID en dos ocasiones, algo que nos alarmó muchísimo porque Esteban padece de hipertensión y asma bronquial. Pero bueno, ya en estos momentos se encuentra bien de salud.
Esteban Rodríguez fue arrestado el pasado 30 de abril en la calle Obispo junto a más de una decena de activistas que pacíficamente pedían llegar hasta la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara en el barrio San Isidro, en La Habana, donde en ese entonces permanecía el amante del performance en huelga de hambre y sed. Rodríguez sigue firme en sus convicciones, asegura Valdés Cocho.
Que sigue firme luchando por la libertad total de nuestra tierra, que está muy contento y muy animado con esta nueva convocatoria a manifestarse el próximo 15 de noviembre. Que no doblemos el brazo, que sigamos fuertes como estamos hasta ahora.
Otro integrante de San Isidro, el rapero y activista Michael Elosorbo, preso en la cárcel 5 y medio en Pinar del Río, también se comunicó este lunes con su amigo, el músico del género urbano, el Funky, quien nos explicó que la nueva abogada de Michael lo visitó en prisión.
La abogada fue a verlo, ayer puso otro cambio de medida, vamos a ver qué pasa.
Recientemente, Michael ha sido trasladado, según el Funky, a un nuevo destacamento.
Estaba un destacamento nuevo y no tenía mucho. Esto se lo hacen a garra, no sé, parece como una estrategia de ellos para que, no sé, para que no gane amigos, para que se sienta, no sé.
Con el Funky también abordamos la situación del coordinador general del Movimiento San Isidro, el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, quien se recupera de una huelga de hambre que llevó a cabo recientemente en la prisión de Guanajay en Artemisa, donde se encuentra encarcelado tras su arresto el pasado 11 de julio en La Habana.
Ha bajado bastante de peso, pero está bien hasta ahora, se está comiendo ya, por lo menos se restablezca un poco más y entonces tenga ánimo.
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
El pastor René Machado Lazo de la iglesia Cristo es mi roca fue citado a presentarse el miércoles en la unidad policial conocida como Micro 9 en Santiago de Cuba.
Machado Lazo dijo a Radio Martí que muchos integrantes de la iglesia han sido notificados en los últimos días por su posición frontal al régimen.
Una situación que no tiene cuño, no tiene el papel escrito a mano, solamente dice que le presente mañana, miércoles, en la estación de policía de Micro 9. Cuando le pregunto, él me responde que no, que la respuesta la tendré cuando llegue allá.
En la iglesia donde yo oficio, se llama Cristo es mi roca. Allí en San Fermín, número 35, entre Martí y Arayón. Ahí está en la casa donde yo habito y está la iglesia también.
Bueno, muchos son visitados constantemente por nuestra creencia y por la forma de pensar de nosotros y por la forma de hablar. El problema es que las expresiones de nosotros son totalmente frontales al sistema de gobierno. Criticamos su forma de proceder con las personas, criticamos sus leyes injustas, criticamos todo lo que ellos hacen en contra de los cubanos de a pie.
Prisionero político y líder de la unidad camagüeyana Virgilio Mantilla Arango continúa aislado en celda de castigo en el penal Cerámica Roja en Camagüey, con serios problemas de salud sin derecho a visitas.
Jordan Marrero Huerta, coordinador del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, habló con Radio Martí sobre la situación de Mantilla y del preso político Leoncio Rodríguez Ponce, confinado en Kilo 8.
El Partido Demócrata Cristiano estamos denunciando que el prisionero político cubano y líder de la unidad camagüeyana por los derechos humanos, Virgilio Mantilla Arango, de 51 años de edad, quien cumple una condena de 3 años y 9 meses de privación de libertad en la prisión provincial de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey, tras un injusto juicio orquestado y manipulado por el Departamento de la Seguridad del Estado, continúa en una tenebrosa celda de castigo tapiada por tiempo indefinido. Así lo expresó Ángela Emilia Nodal Hernández, Hernández, esposa del prisionero político de conciencia Virgilio Mantilla Arango, quien además agregó que Mantilla Arango se encuentra muy delicado de salud y sin recibir asistencia médica. Además, la señora Emilia Nodal Hernández exige el cese de las torturas físicas y psicológicas de la cual está siendo víctima por parte de la policía política el prisionero político Virgilio Mantilla Arango. Nos vamos a ir ahora a lo que es la prisión Kilo 8, que allí hay serios problemas. Tenemos la información, hermana mía, de que el prisionero político cubano Leoncio Rodríguez Ponce es víctima de torturas físicas y psicológicas impuestas por los esbirros militares en la prisión provincial de Kilo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey. En llamadas telefónicas realizadas por el prisionero político Aliesti Calderín Acosta, conocimos que el mayor Juan Miguel Duarte Sánchez, director de la mencionada prisión, ordenó que se le suspendieran las llamadas telefónicas por un mes al prisionero de conciencia y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Leoncio Rodríguez Ponce.
Pasamos al informe del coronavirus. Las autoridades sanitarias de Cuba anunciaron el lunes 1.760 casos, 64 casos nuevos de COVID-19 y 22 muertes a causa de la enfermedad.
Según los datos del Ministerio de Salud Pública, que no han sido confirmados de manera independiente, Cuba acumula 938.577 contagios y 8.101 fallecimientos desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado.
El informe, que ofrece las cifras al cierre del lunes 18 de octubre, asegura que 22.693 pacientes permanecían ingresados. De ellos, 13.295 con síntomas sospechosos, 7.684 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Holguín reportó el mayor número de casos nuevos con 294, seguido por Santi Spíritus con 265, Pinar del Río con 257 casos y Camagüey con 239 entre las provincias más afectadas.
La llamada tarea ordenamiento hace más improductiva e ineficiente la economía cubana y empeora la vida de la mayoría del pueblo cubano, informa José Luis Ramos.
La tarea ordenamiento no ha tenido resultados positivos. La inflación crece de manera acelerada en Cuba, dijo la periodista Miriam Leiva, especializada en temas y actualidad económica.
¿Por qué? Porque sencillamente con la tarea de este ordenamiento, llamada así, que era para ordenar las finanzas, o sea, eliminar el CUC y dejar nada más que el peso cubano, lo que estas medidas que ha hecho ha disparado la inflación, porque ellos incluso pusieron precios de estatales muy altos, que las personas que tienen entonces que adquirir para vender, para ofertar cosas, tienen que subir también sus precios. Entonces ha sido una espiral de alza de precios fomentada desde el gobierno, que ahora ellos no tienen forma de echar eso para atrás, ni de subir los salarios, ni de, como dijo el viceprimer ministro, ni de ofertar el producto. Y entonces es una situación que está muy, muy cerrada.
Una de las consecuencias del crecimiento de la inflación en la economía de Cuba es el aumento constante en los precios de los productos y servicios. El viceprimer ministro Alejandro Gil dijo recientemente que la inflación es un asunto complejo, que no tiene una única solución, aunque aseguró que están creadas las condiciones y la economía va en la dirección de contener la inflación. El periodista Iván García señala que el problema principal es la ineficiencia de la economía.
Es decir, la tarea de ordenamiento ha demostrado en estos 8 meses, 9 meses, que ha sido un fracaso, porque se ha devorado el valor del salario, que no significa nada. Un salario de un profesional entre 5.000 y 7.000 pesos, pues bueno, nada, se te va, por ejemplo, ahora luz eléctrica. Yo creo que otro gran problema que hay es la inflación.
El gobierno cubano sostiene que no hay suficiente dinero en el Banco Nacional para cambiar o importar los bienes y venderlos por pesos que no se pueden cambiar fuera del país para comprar más. La subida de precios arroja al pueblo a una situación mucho más difícil, comentó Miriam Leiva.
Y bueno, esa es la situación que hay. Es muy mala, lo vemos constantemente. Nada más que hay que ir a la calle de Cuba, que no hay ni prácticamente que comer.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió el lunes a 45 inmigrantes cubanos, producto de 3 interceptaciones de embarcaciones precarias en aguas del Caribe.
Una de las interceptaciones se produjo el pasado viernes a 24 kilómetros de La Habana. El mismo día se llevó a cabo otra detención a 56 kilómetros de Cayo Sal, en Las Bahamas.
Y el pasado sábado, la Guardia Costera interceptó otra embarcación precaria a 64 kilómetros de Cayo Hueso, en el extremo sur de la Florida.
Una vez a bordo de un barco de la Guardia Costera, los balseros rescatados reciben atención médica básica, alimentos y agua. Ninguno de los inmigrantes presentaba heridas.
12:14 y estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica, como siempre con nosotros, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Jorge, pero también con Oscar y Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, mientras el frente estacionario de las aguas del estrecho de la Florida se proyecta hacia el sur, sobre las provincias occidentales cubanas, un nuevo centro de actividad está afectando la zona del continente que se extiende desde Georgia hasta Alabama y domina también el sudeste de los Estados Unidos con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas. En la mañana del miércoles, un nuevo frente frío se extenderá desde el estado de Oklahoma sobre la región central de Nuevo México, pero muy lejos del sur de la Florida y de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos ocasionales más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora, llegando a 30 en la costa norte occidental. Habrá oleaje en la costa norte occidental y central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con 16 minutos, avanzamos en más informaciones, ahora vamos a América Latina.
Y comenzamos con Nicaragua, donde la prensa independiente sostiene que no hay garantías de seguridad ni acceso a información para que los reporteros puedan dar cobertura a las votaciones del 7 de noviembre. A 3 semanas de los comicios, el Poder Electoral sigue sin acreditar a los periodistas. Donaldo Hernández informa.
Nicaragua Actual, uno de los medios de comunicación surgidos durante los últimos 3 años de crisis sociopolítica en Nicaragua, se prepara con dificultad para cubrir las votaciones del 7 de noviembre.
Es importante documentar este proceso de votaciones donde al menos 7 aspirantes a la presidencia están detenidos, donde existe un estado policial, donde hay medios de comunicación confiscados y donde Daniel Ortega es el único candidato para estas votaciones.
Gerald Chávez afirma que la mayor dificultad que enfrentarán sus reporteros en Nicaragua es la falta de seguridad física y el acceso a la información en centros de votos.
Los periodistas y medios de comunicación independientes no vamos a tener acceso a darle cobertura a estas votaciones, puesto que el régimen controla todas las instituciones, sabemos que la represión, el estado policial continúa.
Al igual que Nicaragua Actual, ningún medio independiente ha sido acreditado por las autoridades para dar cobertura a los comicios.
Yo diría que es el conjunto de todos esos elementos que nos lleva a ser altamente preocupados, sobre todo en la perspectiva de las elecciones.
Emmanuel Colombier, director de Reporteros Sin Fronteras para Latinoamérica, denuncia que la Fuerza Pública y el Consejo Supremo Electoral no garantizan las condiciones mínimas a los periodistas. Contrario a eso, registran una serie de denuncias.
Ataques virtuales y también físicos que sufren los periodistas de Nicaragua por parte de la policía, por parte de la policía antidisturbios, por parte de los paramilitares, etcétera, que reciben orden claros para atacar, intimidar y silenciar a los periodistas independientes en el país.
Aunque la presidenta del Consejo Supremo Electoral no se refiere a las denuncias de los periodistas y a las exigencias para ser acreditados, sostiene que el proceso avanza con transparencia. En julio pasado, el presidente Daniel Ortega fue incluido en la lista de depredadores de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
La libertad de prensa en el continente americano sufrió un claro retroceso en el último año y Cuba, Nicaragua y Venezuela son en términos generales los países con peores condiciones para ejercer el periodismo, pero México es el más peligroso en cuanto a la integridad física para los periodistas.
Este es el balance que hizo a la agencia EFE Carlos Hornet presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, al iniciarse este martes la 77ª Asamblea General de ese organismo en formato virtual.
17 periodistas han sido asesinados desde la anterior Asamblea General, 6 en México, 1 en Colombia, otro en Brasil y otro en Haití, así apunta Hornet.
Para el miércoles 20 está programado el panel Libertad de Prensa y el Eje de las Dictaduras, Cuba, Nicaragua y Venezuela, seguido de otro sobre libertad de prensa y falta de independencia judicial, referido a casos de El Salvador y Argentina, entre otros países.
La dictadura pierde la batalla en Internet y lucha para no perder también la calle. Ha sido el semestre más difícil para los cubanos y la dictadura en los últimos 25 años. Así comienza el informe sobre Cuba pendiente de aprobación por la Asamblea, en el que se señala que la represión de las autoridades tras las protestas del 11 de julio han alcanzado una disminución nunca antes vista.
Dirigentes de la oposición y expertos en materia política consideran que el empresario colombiano Alex Saab podría aceptar un acuerdo con la justicia estadounidense. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Distintos sectores de la oposición venezolana se han pronunciado asegurando que la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab demuestra que la justicia se impone cuando se trata de luchar contra la impunidad, como expone el parlamentario de la Asamblea Nacional de 2015, Williams Dávila.
Que deben de estar preocupados son los del régimen de Maduro, porque obviamente Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, esté en los Estados Unidos, todos sabemos que allá se negocian las penas. Y seguramente que podría llegar con la fiscalía a algunos acuerdos a cambio de información que él dé, que debe ser mucha, relacionada con las operaciones fraudulentas que ha cometido la dictadura de Nicolás Maduro.
A juicio del profesor de Ciencias Políticas, José Vicente Carrasquero, la extradición de Saab incrementará la información de Estados Unidos respecto al tráfico de dinero venezolano.
Yo no creo que Saab vaya a resistir la posibilidad de un acuerdo con la fiscalía para que le rebajen la pena a cambio de información. Yo doy por garantizado que los Estados Unidos va a tener mucha más información sobre cómo Venezuela ha podido burlar las sanciones impuestas por Estados Unidos y por Europa durante los últimos años.
En tanto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro continúa condenando la extradición de Saab, quien el lunes fue imputado por 8 cargos de lavado de dinero y corrupción en un tribunal federal en Miami. El diputado chavista Diosdado Cabello dijo el lunes que el empresario colombiano fue convertido en objetivo por el simple hecho de, según dijo, ayudar a Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La banda haitiana que secuestró a un grupo de misioneros estadounidenses y canadienses está pidiendo 17 millones de dólares para liberarlos. Así lo informó este martes el diario The Wall Street Journal, citando a un funcionario haitiano.
El ministro de Justicia, Leeds Kittel, dijo que el FBI y la policía haitiana están en contacto con los secuestradores y buscan la liberación de los misioneros secuestrados el fin de semana en las afueras de la capital, Puerto Príncipe, por una banda llamada 400 Maguos, informó el diario.
Las negociaciones podrían durar semanas, según Kittel al Journal. El grupo de 16 estadounidenses y un canadiense incluye 6 mujeres y 5 niños.
Los secuestros se han visto más frecuentes en Haití en medio de una creciente crisis política y económica, con al menos 628 incidentes solo en los primeros 9 meses de 2021, según un informe del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, organización sin ánimo de lucre haitiana.
Los haitianos organizaron el lunes una huelga nacional para protestar contra la delincuencia de las bandas y los secuestros que han aumentado durante años y se han agravado desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio pasado. 12:23, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
Ahora, desde la perspectiva de Washington, que ha enviado un equipo a Haití para ayudar a los esfuerzos para localizar y liberar al grupo de misioneros cristianos estadounidenses secuestrados por una banda criminal. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sage.
El portavoz Ned Price confirmó que 17 individuos, 16 de los cuales eran ciudadanos estadounidenses, fueron secuestrados el sábado 16 de octubre en el área metropolitana de Puerto Príncipe, y añadió que el bienestar y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es una de las más altas prioridades del gobierno estadounidense.
Our embassy team in Haiti has
Él dice que el equipo de la embajada estadounidense en Haití ha estado en contacto constante con la Policía Nacional de Haití, con el grupo misionero Christian Aid Ministries y los familiares de las víctimas, y que continuarán trabajando con ellos. Continuarán trabajando con el gobierno canadiense, dado que una de las víctimas es canadiense, y con los socios interagenciales en la investigación en curso. Price declaró que el Departamento de Estado es parte de un equipo que ahora está sobre el terreno y que ha sido enviado a Haití para trabajar en estrecha colaboración con las autoridades haitianas en este asunto. A una pregunta de si el Departamento de Estado está al tanto de su paradero, dijo que no entraría en detalles, pero que han estado en contacto cercano con las familias y con el grupo al que pertenece el grupo de misioneros. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El principal enviado de Estados Unidos a Afganistán, Salmari Khalilzad, dejará el cargo menos de 2 meses después de la caótica retirada estadounidense del país asiático.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció la partida de Khalilzad en un comunicado el lunes por la noche, diciendo que el enviado sería reemplazado por su adjunto, Thomas West.
Extiendo mi gratitud por sus décadas de servicio al pueblo estadounidense, indicó Blinken.
Khalilzad ha sido el enviado especial de Estados Unidos para Afganistán durante los últimos 3 años, sirviendo tanto al presidente Joe Biden como al expresidente Donald Trump.
Antes de eso, se había desempeñado como embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Irak y Afganistán, bajo el expresidente George W. Bush.
Khalilzad, quien nació en Afganistán, ha enfrentado críticas por su papel al frente de las negociaciones con los talibanes y el gobierno afgano a partir de 2018.
Y un juez de Estados Unidos ha fijado para el 1 de noviembre la lectura de cargos contra el empresario colombiano Alex Saab, acusado de lavar dinero en nombre del gobierno de Venezuela. El informe desde Washington lo tiene Alejandro Escalona.
El lunes, un juez de Estados Unidos fijó fecha para la comparecencia de Alex Saab, un empresario acusado de lavar dinero en nombre del gobierno de Venezuela, en un caso que enfrenta a Estados Unidos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En 2019, fiscales estadounidenses acusaron a Saab en relación a sobornos vinculados al tipo de cambio controlado por Venezuela. Estados Unidos también lo sancionó por supuestamente orquestar un plan que le permitió a él y al presidente Maduro beneficiarse de un programa estatal en Venezuela de distribución de alimentos. Saab, de nacionalidad colombiana, fue arrestado en junio de 2020 cuando su avión se detuvo en Cabo Verde. Los tribunales del país aprobaron su extradición tras una prolongada batalla legal. Saab compareció por videoconferencia ante el juez federal John J. O'Sullivan en la ciudad de Miami. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Entonces, con 27 minutos, noticias internacionales.
Corea del Norte lanzó ya al menos un misil balístico hacia el mar que Corea del Sur describió como un arma probablemente diseñada para lanzamientos desde submarinos.
El lanzamiento se hizo horas después que Estados Unidos retirase su oferta de reanudar los contactos diplomáticos en torno al programa norcoreano de armas nucleares.
En España, el Ministerio del Interior ha rechazado el recurso de una reposición contra la denegación de asilo de Hugo, el Pollo Carvajal, quien se halla pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.
Según ha confirmado a La Voz de América, el Ministerio del Interior, el exjefe de inteligencia venezolano que se encuentra en la prisión madrileña de Estremera, ya ha sido informado de la decisión.
Comienza en Ginebra las reuniones para redactar una nueva constitución para Siria, después que el gobierno y la oposición llegaran a un acuerdo, informa Radio ONU.
Han comenzado en Ginebra las reuniones para redactar una nueva constitución para Siria, después de que el gobierno y la oposición llegaran a un acuerdo. El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, se reunió el domingo con los copresidentes de una comisión que incluye a representantes del gobierno del presidente Bashar al-Assad, de la oposición y de la sociedad civil. Pedersen negoció entre las partes para establecer un consenso sobre cómo seguir adelante.
And I'm very pleased to say that we have reached such a consensus.
Estoy muy complacido de decir que hemos alcanzado tal consenso. Los dos copresidentes están de acuerdo en que no solo prepararemos para la reforma constitucional, sino que comenzaremos a redactar la reforma. La novedad esta semana es que comenzaremos un proceso de redacción de la Constitución en Siria.
for constitutional reform in Syria.
Pedersen explicó a los periodistas que por primera vez los dos copresidentes, el nominado por el gobierno y el que representa la oposición, se sentaron juntos y entablaron una discusión franca y de fondo sobre cómo se procederá con la reforma constitucional. Eso sí, dijo que aunque el Comité Constitucional es un importante aporte a una solución política, por sí solo no podrá solucionar la crisis de Siria.
12:29, llegamos al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nosotros continuamos con más informaciones en nuestras frecuencias. Gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Mañana regresamos con más noticias. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al martes 19 de octubre del 2021. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que está informando la plataforma Archipiélago a través de su cuenta de Facebook con respecto a la organización de la marcha del próximo 15 de noviembre, también la situación que está enfrentando el ganadero cubano Iván Amaro Hidalgo, que ha sido condenado desde el año 2016 por un supuesto desacato y atentado. Estaremos estableciendo el contacto con nuestra colega Karen Caballero, que se encuentra exactamente en la conferencia de prensa que está llevando a cabo la organización Human Rights Watch sobre la situación de los derechos humanos y las manifestaciones del 11 de julio, las noticias de los deportes, por supuesto, con Edemio Navas y otras informaciones. El equipo que le acompaña, pues está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Oscar Rodríguez, hoy es nuestro productor, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jaure.
Y Ariane González. Nos vamos a Noticias de Cuba.
Sailí González Velázquez, una de las firmantes de la notificación a las autoridades de la marcha cívica por el cambio convocada para el próximo 15 de noviembre, aclaró el propósito de este evento programado por la plataforma Archipiélago a través de su cuenta de Facebook.
Y cuando hablo de nosotros, pues hablo precisamente de las personas que estamos promoviendo la marcha cívica por el cambio desde Archipiélago y desde la sociedad civil cubana. Entonces, lo que se le está diciendo en los centros de trabajo, señores, a las personas, y probablemente también en las escuelas, algo así, es que, o sea, ellos están intentando desacreditarnos, por supuesto, siempre utilizando esta idea de el financiamiento desde organizaciones en el exterior. Y también este tema de la intervención militar que ellos saben que aterroriza, por supuesto, al cubano. Si alguien puede probar que alguno de nosotros desde Archipiélago apostamos por una intervención del tipo que sea, pues entonces adelante, que lo pruebe. Porque la verdad, señores, es que ninguno de nosotros jamás hemos pensado ni hemos pedido eso para Cuba. Nosotros siempre hemos apostado, y creo que eso ha quedado bien claro siempre en nuestra comunicación, que nuestras diferencias, nuestros problemas, o sea, los problemas que está teniendo ahora la sociedad civil con el poder en Cuba, que se resuelvan acá adentro, desde acá adentro, por vías democráticas y pacíficas. Y bueno, el otro tema del mercenarismo. Si alguien, señores, si ellos tuvieran pruebas, porque es que no las pueden tener porque no es verdad, de que nosotros somos mercenarios, de que nosotros estamos cumpliendo con la agenda de alguna organización extranjera o algo así, ya lo hubiesen puesto, ya hubiese salido.
González Velázquez, quien es coordinadora de Archipiélago en Santa Clara, indicó recientemente que la marcha se mantiene a pesar que el gobierno no reconoce el derecho de manifestación consignado en la Constitución de la isla.
Al ganadero cubano Iván Amaro Hidalgo, condenado en 2016 por supuesto desacato y atentado, se le violan sus derechos a recibir beneficios penitenciarios. Así lo dijo a Radio Martí su hijo Andy Amaro Cruz.
A él le dio la mínima desde agosto, entonces no se la quieren dar porque dicen que si él no trabaja para ellos, no le dan la mínima que se va a poner ahí y mi papá no va a trabajar para ellos. Entonces, desde que hubo la revuelta el 11 de julio, lo están torturando, metiéndole en celda de castigo, dejándolo sin almorzar, lo que están haciendo es atrocidades por rendirlo. Él me llama por teléfono, entonces me dice que eso, de la condicional que no se la quieren dar. Y ahora es del 11 de junio y con toda la revuelta que hay, lo que le están haciendo, pobre. La ciudad de Estado la que tiene que utilizar y no quiere a ellos porque dice que si mi papá no trabaja para ellos, no hay beneficio ninguno para él. Incluso nosotros en la finca dejamos de acopiar leche, pero no vamos a copiar más nada, dejamos entrar más nada. Nosotros estamos produciendo leche, estamos produciendo carne, carnero, chivo, pero nosotros no vamos a entrar más nada. Ya está bueno.
Y artículos enviados a presos por sus familiares fueron robados al ser dejados en la Dirección General de Prisiones de 15 y K en El Vedado, en La Habana, de donde serían trasladados por las autoridades a las diferentes penitenciarías.
Así lo dijo a Radio Martí Dailenis Romero, esposa del preso político Ángel Cusa Alfonso. Uno de los afectados, quien fue detenido por protestar pacíficamente en La Habana a finales de abril y en estos momentos se encuentra en la cárcel Combinado del Sur en Matanzas.
Está en la provincia de Matanzas, Combinado Sur. Muy desesperado que está porque yo llevé el saco, cuando digo el saco son pertenencias, comida, aseo y esas cosas, aquí en Sicán, y entonces hay un robo masivo porque no fue dentro de los presos, parece que tiene que ver policía, tienen que ver con esas cosas porque ellos son los encargados de trasladar, como no podemos movernos nosotros por el COVID, está todo esto limitado aquí, entonces se deposita en Sicán, que es la dirección de la prisión aquí en Cuba, y entonces ellos trasladan en todas las prisiones, municipios. Hubo un robo masivo. Ayer, de hecho, me llamó su teniente para decirme la denuncia que yo hice, como yo, demás familiares, para explicarme que más tarde me llamaba, que aún no me ha llamado, para ver qué solución del caso. Como yo fui la que hice la denuncia, y a él también le iban a dar una solución, una respuesta allá adentro. Pero él no me ha llamado todavía, ya lleva días sin llamar acá a la casa.
Cusa Alfonso es una de las 13 personas detenidas por manifestarse pacíficamente en la calle Obispo el pasado 30 de abril. Los manifestantes tenían como objetivo llegar hasta la casa del artista Luis Manuel Otero Alcántara en huelga de hambre y sed en ese momento. La vivienda, que es la sede del Movimiento San Isidro, se encontraba entonces sitiada por agentes policiales.
La artista y activista Camila Lobo, miembro del Movimiento 27N, ha hecho pública en su cuenta de Facebook su salida de Cuba, que considera temporal, y la explica en un emotivo post al que adjunta el poema de Reinaldo Arenas, Introducción al símbolo de la fe.
Dijo que está en el sur de la Florida para recuperar un poco de la libertad vital de su cuerpo y espíritu.
Precisó en ese sentido que busca reconectar con su trabajo en una residencia de arte.
Camila Lobón estuvo en reclusión domiciliaria en La Habana por largo tiempo, pero le dijo a la policía política del régimen que su salida es solo un viaje.
Poesías y mariposas en un acto por los presos políticos cubanos en Miami. Yolanda Huerga ofrece los detalles.
El evento Preludio Libertad, una acción por la libertad de los presos políticos en Cuba, se celebró el domingo en los predios de la Ermita de la Caridad de Miami.
El momento más emocionante de la actividad realmente fue cuando comenzamos efectivamente a decir los nombres de los presos políticos.
Dijo su principal promotora, la poetisa Elizabeth Echemendía.
Después de que cada nombre terminaba, la gente, sin que se lo pidiéramos, comenzó a gritar, ¡libre!
Tras la bendición de la iglesia, el público escuchó la poesía Canción Patria de Luis Eligio de Omni y la lectura de los nombres de los presos políticos en Cuba. Después de un momento de silencio, se efectuó la liberación de 112 mariposas.
La mariposa para mí fue ideal porque, bueno, es una figura muy hermosa que transmite emociones muy positivas, pero además es un símbolo de la libertad y de la transformación, del emerger de esa crisálida, su cárcel. Fue el gusano de seda y sabemos que esa palabra, gusano, es muy significativa para nosotros. Entonces sentí que era importante destacar ahí implícitamente la importancia que tienen los gusanos, algunos de ellos, como el gusano de seda, que más adelante se vuelve una mariposa y un polinizador, y de los gusanos en sí, porque verdaderamente son los arquitectos del suelo.
Según informa un texto del evento en Facebook, esta acción se suma a la campaña Donde tú caes, yo te levanto, del Movimiento San Isidro. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Con 39 minutos avanzamos en más informaciones.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que los cargos penales contra Alex Saab, un empresario colombiano acusado por Estados Unidos de lavar dinero en nombre de Venezuela, no tienen relación con las negociaciones políticas entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero Ned Price habló de la decisión del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela de suspender las conversaciones con la oposición después de la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, un aliado cercano de Maduro buscado por cargos de lavado de dinero.
By suspending participation in these negotiations.
Dice Price que al suspender la participación en estas negociaciones, el régimen de Maduro ha dejado muy claro que está poniendo sus intereses una vez más por encima de los intereses del pueblo venezolano, que están poniendo el caso de un individuo por encima del bienestar de los millones de venezolanos que han dejado en claro sus aspiraciones de democracia y de libertad. Añadió que los cargos penales contra Saab son anteriores y no tienen relación con las negociaciones políticas entre la Plataforma de Unidad y el régimen de Maduro. El portavoz dijo que Estados Unidos también está al tanto de los informes de que 6 ejecutivos estadounidenses de la petrolera Citgo, mantenidos en arresto domiciliario, fueron regresados a prisión por las fuerzas de seguridad venezolanas, pero no pudo confirmar su ubicación actual. Price añadió que el régimen continúa deteniéndolos para ganar influencia política y que los tiene como peones políticos, y pidió al régimen de Maduro que los libere de inmediato para que puedan volver a reunirse con sus familiares en Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
3 inmigrantes salvadoreños que entraron en los últimos días por la frontera sur de Estados Unidos, señalados como miembros de la Mara Salvatrucha o MS-13, resultaron arrestados por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Un cuarto inmigrante, también salvadoreño, que resultó arrestado, había sido detenido anteriormente y condenado con una orden pendiente de Dallas, Texas, según un comunicado el lunes de la entidad gubernamental.
Los detenidos venían en grupos de decenas de inmigrantes. Uno de ellos había cumplido penas de cárcel por cargos de homicidio agravado en su país de origen. Otro de los pandilleros había cumplido prisión por permanecer en Estados Unidos tras haber sido deportado, y otro causó lesiones corporales y fue sentenciado a 90 días de encarcelamiento en Dallas en el 2010 y era buscado por agresión sexual a un menor en la misma ciudad.
A 3 semanas de las elecciones generales en Nicaragua, la simpatía del Frente Sandinista se desplomó a un 8%, según una encuesta independiente. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La más reciente encuesta realizada por la firma independiente Sid Gallup en Nicaragua en el mes de septiembre revela que el 69% de la población desaprueba la gestión del gobierno del presidente Daniel Ortega, 74% considera que el país va por el rumbo equivocado, y si las elecciones del 7 de noviembre fueran hoy, 65% votaría por un candidato de la oposición y 19% por el Frente Sandinista, cuya simpatía partidaria se desplomó de 32% en mayo a 8% en septiembre. septiembre. Para la socióloga María Teresa Blandón, los resultados de la encuesta no son una sorpresa, ya que considera que el gobierno sandinista pasa por su peor momento y que el rechazo de la población está justificado en las cuatro crisis que enfrenta el país, que son la crisis política, económica, social y sanitaria.
Es decir, ese 8% de simpatía es ya, digamos, la confirmación de la falta absoluta de respaldo que tiene el gobierno.
Sin embargo, el gobierno se muestra optimista ante las elecciones y hasta han anunciado un diálogo nacional luego de ser, según dicen, confirmados en el poder, como lo expresó el diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez ante el Parlamento Nacional.
Después de que nosotros, como pueblo organizado, ganemos las elecciones, se abre un gran diálogo nacional donde van a caber todos.
La encuesta se realizó entre 1.200 personas mayores de 16 años. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
12:44, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Tokio. El Ministerio de Defensa de Japón ha anunciado la detección de una decena de navíos militares de Rusia y China cruzando el estrecho de Tsugaru, al norte del archipiélago nipón. La primera vez en que se observan maniobras conjuntas de ese tipo en la zona.
Naipji, dos centenares de opositores de la Junta Militar que controla desde febrero Birmania han salido ya de la cárcel tras la amnistía para miles de ellos, anunciada la víspera por el general golpista Min Aung Hlaing.
Jerusalén. Israel registró ya 4.000 palestinos residentes en Cisjordania ocupada que se encontraban indocumentados y que ahora podrán solicitar permisos de trabajo en el país y circular con mayor facilidad.
Ankara, Turquía, convocó a los embajadores de 10 países, entre ellos Estados Unidos y Alemania, por demandar la liberación de Osman Kavala, un defensor de los derechos humanos que ha estado 4 años en prisión preventiva por acusaciones de intentar derrocar al gobierno.
Lagos, al menos 20 combatientes del Estado Islámico de la provincia de África Occidental, una escisión rival del grupo yihadista Boko Haram, fueron abatidos por el ejército nigeriano tras un ataque frustrado en el estado nororiental de Borno, confirmaron hoy a EFE fuentes militares.
Con 46 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí, la organización Human Rights Watch está presentando aquí en Miami el informe Cuba, detenciones y abusos sistemáticos contra los manifestantes pacíficos. Se hace en el Miami Dade College. En la exposición está a cargo del director para las Américas de la organización Human Rights Watch. Vamos a tener los detalles de lo que está ocurriendo allí precisamente en estos momentos. Y ahí se encuentra nuestra colega y además excelente periodista Karen Caballero. Gracias por estar con nosotros, Karen.
Gracias, Ariane. Buenas tardes a todos. Bueno, nos encontramos aquí, como decías, en el Miami Dade College, en la ciudad de Miami, donde Human Rights Watch está, bueno, pues presentando este informe basado en documentos judiciales y en más de 150 entrevistas con víctimas y familiares ubicadas a lo largo y ancho de Cuba. Examina este informe en detalle qué ocurrió con los manifestantes detenidos durante las protestas. El informe documenta casos de detenciones arbitrarias en condiciones nefastas, de graves maltratos durante la detención y juicios penales abusivos que violan las garantías más básicas del debido proceso. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, estuvo a cargo de la conferencia y dijo que hay más de 500 ciudadanos cubanos aún en las prisiones sin ser condenados. Hay otros cubanos bajo prisión domiciliaria, no los dejan salir de sus casas. Ha habido maltratos, golpizas, abusos por agentes de seguridad y brigadas de respuesta rápida que calificó como vecinos autorizados para golpear a aquellos que se oponen al régimen. En prisión, dijo, ha habido abusos sexuales, se han registrado algunos como desnudar y obligar a hacer sentadillas a los detenidos. Como si esto fuera poco, agregó Vivanco, se han registrado juicios o procesos sumarios que no cuentan con las mínimas garantías al debido proceso. Dijo, podemos comprobar que la protesta pacífica es un delito, no un derecho. Derecho es en todo el mundo, como sabemos, la protesta pacífica, y en Cuba lo ha calificado Human Rights Watch como un delito, que el régimen, bueno, pues lo considera así y está pues abusando de ciudadanos que simplemente ejercieron este derecho elemental. Human Rights Watch ha obtenido testimonios en entre 13 a 15 provincias de Cuba de ciudadanos, activistas, defensores de derechos humanos. El informe incluye 130 casos documentados donde se detallan los abusos que han sufrido estas personas. Dicen creer que estar en condiciones de afirmar que la represión en Cuba ha sido sistemática, no ha sido casual, no hay casos aislados. La represión ha sido realizada por distintas fuerzas represivas como la Seguridad del Estado, Policía Nacional, las Boinas Negras y las Brigadas de Respuesta Rápida. Human Rights Watch también responsabiliza de la represión a jueces y fiscales, quienes dijo, como sabemos, están subordinados al régimen. Asimismo, Vivanco agradeció a Cubalex, fundamental para Human Rights Watch para elaborar este informe, dijo, y citó algunos casos de cubanos reprimidos, como María Cristina Garrido Rodríguez, de 39 años, a quien despertaban por la madrugada cuando estaba detenida y la presionaban para que gritara «Viva Fidel». Cuando se negó, relató Vivanco, la trasladaron a una celda oscura calificada como celda de castigo. También citó a Miguel Parra González, un joven de apenas 20 años. Dice que 8 agentes lo golpearon tan brutalmente que lo amenazaron con matarlo. Dice Human Rights Watch que sus investigaciones indican que los manifestantes, los que se manifestaron, lo hicieron abrumadoramente de forma pacífica. Les preocupa el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, quien sigue preso, y pues también han documentado detenciones abusivas contra periodistas independientes, y Vivanco también mencionó el caso de José Daniel Ferrer García, líder de la UPACU, quien también se encuentra preso, y dijo Vivanco que la causa penal contra él es un completo fraude. Están esperando ahora a ver qué ocurre en Cuba este 15 de noviembre, cuando se ha anunciado una marcha pacífica de activistas y ciudadanos en general, en contra del régimen, y bueno, pues Vivanco dijo que están al tanto de lo que acontecerá en Cuba el 15 de noviembre. Y hay mucho más que decir, pero bueno, no creo que tenemos mucho más tiempo.
No, sí queremos conocer todo, porque es interesante además todo lo que se expuso allí en esa conferencia de prensa, lo que expuso Vivanco con los datos concretos de lo que la situación actual que están viviendo estas personas en la isla, y sobre todo ya la previsión que tienen el ojo puesto en las próximas marchas del 15 de noviembre. Karen.
Sí, así es. Bueno, como dije, Human Rights Watch ha dicho que estarán al tanto de lo que acontece y, por supuesto, dijo que existe un régimen en Cuba muy poderoso, con mucho poder y muchos recursos para reprimir, y que ha demostrado a lo largo de los años y de todo este tiempo que sí reprime a quienes ejercen el derecho a la manifestación pacífica. Así es que, por supuesto, habrá que estar al tanto de lo que acontece el 15 de noviembre y de la respuesta del régimen, que, bueno, Vivanco dijo que, pues, muy probablemente será represiva como acostumbra hacer, y pues él hizo un llamado a la comunidad internacional a que tenga una postura firme en contra del régimen cubano.
Esperemos también este informe, que me imagino, Karen, que ya saldrá publicado, además de esta presentación, para que se pueda conocer por todos los medios y además varias organizaciones, y sobre todo en ese llamado que está haciendo Vivanco con respecto a la situación de Cuba. Karen, quiero agradecerte estos minutos y estaremos pendientes, evidentemente, de lo que siga sucediendo en esta conferencia de prensa. Gracias, Karen.
Claro que sí. El reportaje en nuestras redes sociales esta tarde.
Gracias. Muy buenas tardes, Karen.
Bye, bye.
A las 12:52, ya estamos en tiempo de Noticias de los Deportes. Con nosotros ya llega Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. La estrella brasileña del Paris Saint-Germain en la Liga Profesional de Fútbol de Francia, Neymar, será baja para el partido de la Champions League de hoy martes a las 3 de la tarde hora de Cuba, en el Parque de los Príncipes contra el equipo Leipzig. A propósito, en esta jornada sobresalen los partidos entre Amsterdam contra el Dortmund, el Atlético de Madrid contra el Liverpool, todos los partidos a las 3 de la tarde, Porto contra el Milán y, bueno, el Real Madrid, que estará jugando contra el Donetsk. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy martes doble jornada. A las 5 de la tarde hora de Cuba, el equipo de los Dodgers recibirá en Los Ángeles a el Atlanta, que gana la serie 2-0 en la gran final de la Liga Nacional. Carly Morton lanzará por el Atlanta, en tanto Walker Buehler estará en la lomita por los Dodgers de Los Ángeles. Y a las 8:08 de hoy martes por la noche, Boston va a recibir por segunda noche consecutiva al equipo de los Astros de Houston. Zach Greinke por Houston. En tanto, Nick Pivetta lo hará por los Medias Rojas, equipo que anoche le ganó ampliamente 12 carreras por 3 a los Astros de Houston. En este partido, el cubano J.D. Martínez se fue con un doble, un jonrón, impulsó 2 y anotó 2, recibió un boleto por el equipo del Boston. Y por esta misma novena, el cubano boricua Kiki Hernández se fue con 2 sencillos en 4 turnos al cajón de bateo y tiene un promedio ofensivo de 615. Por el Houston, el tunero Jordan Álvarez al menos conectó un sencillo y anotó una carrera, batea 300, y el espirituano Yulieski Gurriel se fue de 3-2, batea para 500. 5 hits por el Houston, de los cuales fueron 3 para los cubanos, o sea, el 60% del equipo de los Astros. En la NBA, la temporada regular va a comenzar hoy martes a las 7:30 de la noche de Cuba. El actual campeón Milwaukee estará recibiendo en su casa a Brooklyn, Milwaukee, donde milita el gigante cubano-americano Brook López, reitero, actualmente campeón de la NBA. El Miami Heat estará jugando pasado mañana jueves aquí en Miami a las 8 de la noche, recibiendo nada más y nada menos que al actual campeón de la NBA, el equipo de Milwaukee. También de la NBA, el alero del equipo de los Memphis Grizzlies, Jaren Jackson Jr., acordó una extensión de contrato de novato por 4 años y la suma de $105 millones. Jackson, de 22 años de edad, se ha convertido en un jugador fundamental en un roster de jóvenes y talentosos Grizzlies y ha demostrado ser uno de los jóvenes más grandes y también versátiles y dinámicos que actualmente están en la NBA, sobre todo con este equipo de Memphis. Y por último, en la Liga de España, Real Betis derrotó ayer 1-0 al Alavés. En tanto, el Español le ganó 2-0 al Cádiz. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Con 55 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Estamos en tiempo de noticias del mundo del espectáculo y llega ahora Alejandro Escalona.
El lunes, la Bolsa de Valores de Nueva York rebajó las acciones del servicio de transmisión de Disney, Disney Plus, advirtiéndole que debe revertir lo que calificó de la desaceleración de su crecimiento. Disney Plus, servicio creado en 2019, atrajo inicialmente a suscriptores con la franquicia Star Wars y Avengers. Las plataformas de transmisión rivales como Netflix, Apple TV y Amazon Prime Video han invertido mucho más que Disney Plus en contenido original para atraer suscriptores. Según Barclays, para que Disney Plus logre su objetivo de 230 millones a 260 millones de suscriptores para finales de 2024, el servicio de streaming de Disney necesitará más del doble de su ritmo actual de crecimiento, al menos al mismo nivel que Netflix. Michael Caine se retiró de la actuación, poniendo fin a una carrera de casi 70 años con su última película, Bestsellers. Caine, un actor 6 veces nominado al Oscar, ganó 2 premios de la Academia por sus papeles en Hannah y sus hermanas de 1986 y The Cider House Rules de 1999. Caine apareció más recientemente en la película Tenet, dirigida por Christopher Nolan, filmada en 2019 y estrenada el año pasado. La colaboración de Michael Caine con Christopher Nolan comenzó con el papel de Alfred Pennyworth, el mayordomo de Bruce Wayne, en la serie Batman, en este caso Batman Begins, en 2005. Michael Caine obtuvo su primera nominación al premio de la Academia al Mejor Actor por su papel de Alfie Elkins en la célebre película Alfie del año 1966. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Con 57 minutos, repasamos nuestros titulares. La organización Human Rights Watch presentó informes sobre la represión del régimen cubano tras las protestas del 11 de julio.
Firmantes de las cartas de notificación para la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre denuncian detenciones e interrogatorios.
Estados Unidos repatrió a decenas de cubanos que habían sido interceptados en precarias embarcaciones y recuerda que existen vías legales para la emigración.
Periodistas independientes
fuentes en Nicaragua alertan sobre falta de seguridad y acceso a información para cubrir las votaciones del 7 de noviembre.
Y Washington envía equipo a Haití para asistir en la liberación de un grupo de misioneros cristianos estadounidenses secuestrados por una banda criminal.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Oscar Rodríguez, nuestro productor, y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.